La historia de los agujeros negros es notable. De ser unos objetos curiosos pero altamente especulativos, pasaron a ser una posibilidad real cuando Penrose y Hawking demostraron que inevitablemente la materia puede colapsar en agujeros negros. Luego, la evidencia astronómica se fue acumulando, hasta que Gensel y Guess mostraron fuera de toda duda que al centro de nuestra galaxia hay un agujero negro supermasivo. Para conversar de los agujeros negros y de los aportes de Roger Penrose, Reinhold Gensel y Andrea Guess, ganadores del Premio Nobel de Física en 2020, hoy estamos con Jorge Zanelli, investigador del Centro de Estudios Científicos, experto en teorías de gravitación y agujeros negros. Soy Rodrigo Soto y este es un nuevo capítulo de Premios Nobel, Conversaciones sobre Física. Hola Jorge, hoy día vamos a hablar del Premio Nobel 2020, otorgado a Roger Penrose, Reinhold Gensel y Andrea Guess por sus aportes a la física de los agujeros negros. Entonces podríamos partir con lo más básico, es decir, ¿qué es un agujero negro?
Bueno, hay como dos aspectos de un agujero negro que son importantes de mencionar. Uno puede ser el aspecto más astrofísico, o sea, ¿qué son esos agujeros negros que andan dando vuelta por ahí? ¿Cómo llegaron a estar ahí? ¿Qué pasó? ¿Cómo se produjeron? ¿Cómo se formaron? Y otra cosa es un poco más matemática, es ¿qué es un agujero negro como solución de las ecuaciones de Einstein? En la parte astrofísica, en realidad, hay un montón de información y fotos muy bonitas de qué es lo que pasa alrededor, simulaciones, modelos de muchos tipos. Pero la cosa que yo creo que los hace distintos de cualquier otra cosa es que son soluciones singulares de las ecuaciones de Einstein.
Es decir, no simplemente tener una cosa muy, muy masiva. Hay algo especial que no es solamente una gran estrella.
Podría ser muy masivo y podría ser muy poco masivo, podría ser muy liviano. En principio, un agujero negro podría tener una masa de una hormiga. O sea, en principio es posible. Es poco probable que eso ocurra y es poco probable que uno se encuentre con eso, porque un agujero negro de la masa de una hormiga sería un poco como una pelusa en el universo, no se notaría. Pero en principio son soluciones que podrían tener cualquier masa. Lo que pasa es que naturalmente se producen cuando hay una cantidad de materia en alguna región del espacio que colapsa. Y entonces, para que eso ocurra, el colapso gravitacional requiere una gran masa, una masa probablemente mayor, varias veces mayor que la masa del Sol para generarlo. Es muy difícil que una estrella de la masa de una hormiga pueda existir. O sea. Pero bueno, independientemente de eso, en principio, una solución de las ecuaciones de Einstein que fue descubierta muy poquito después de que Einstein propuso esas ecuaciones por un matemático que trabajando, mirando las ecuaciones, resolvió como cualquier ejercicio de física, encontró la solución. Dijo, ¿qué pasaría si uno tomara una configuración esféricamente simétrica, estática? Una bola es perfectamente esférica y sin movimiento de ningún tipo, sin rotación, y calculara cómo esa bola curva el espacio en torno a ella. Y encontró que si esa región, esa bola, fuera muy pequeñita, fuera un radio suficientemente pequeño, en torno a esa distribución de materia se produciría una curvatura tan grande del espacio que se generaría este agujero negro. Entonces uno puede pensar que los agujeros negros, desde el punto de vista matemático, son soluciones en que la curvatura del espacio es tan fuerte que es un campo gravitacional enorme el que se puso alrededor de ella, y es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar de ellos, y todo lo que pasa muy cerca termina cayendo para adentro y nunca más vuelve a salir. Esa es la solución clásica de Schwarzschild del año 1916. Y como te decía, hay otra cosa que son los agujeros negros astronómicos que, digamos, que corresponden a esta solución, pero que tuvieron una formación que obviamente requerían de un proceso físico que dio lugar a ella, que es el colapso de una estrella. Ahora, lo que hace característico cualquiera de estas dos cosas es la existencia de un horizonte que rodea esta región del espacio-tiempo, que hace que ese horizonte marca la separación entre las cosas que pueden escapar y las que no pueden escapar. Y ese punto de retorno es lo que se llama el horizonte.
Claro, y lo que pasa en el horizonte ya termina cayendo irremediablemente.
Claro, lo que cruza ese horizonte se friega, no vuelve a salir.
¿Y cómo es esa caída desde afuera cruzando el horizonte y que termine cayendo al centro del agujero negro.
Bueno, la transición es el cruzar el horizonte, es algo imperceptible, o sea, no hay nada especial que ocurra ahí, no hay un salto, no hay una discontinuidad.
Para el que va cayendo.
Claro, continúa cayendo. Lo que pasa es que llega un momento que la persona puede darse cuenta que está atrapado. Y lo que ocurre dentro del horizonte es que el espacio y el tiempo han tenido un intercambio. O sea, la dirección que uno llamaría la dirección temporal se transforma en una dirección tipo espacio y la dirección que uno llamaría la dirección radial hacia adentro es el futuro, es el tiempo. Entonces, alguien que cruza ese horizonte irreversiblemente no le queda otra que seguir avanzando hacia el centro.
Hacia su futuro.
Porque ese es el futuro. Y el tiempo va a seguir avanzando y él va a seguir o ella va a seguir cayendo hacia el centro.
Pero cae en un tiempo finito.
En un tiempo propio finito, sí, si uno lleva un reloj en un tiempo propio finito que marca ese reloj, el observador este termina en el centro, en la singularidad.
¿Y qué ve alguien desde afuera?
A ver, alguien de afuera vería que a medida que uno se va acercando al horizonte, a medida que este astronauta o esta nave va acercándose al horizonte, se va poniendo más y más oscura, porque emite cada vez menos luz y se va corriendo hacia el rojo la emisión de la luz que sale de ahí, de manera que va desapareciendo a la vista. Además, el tiempo que toma la señal del objeto que está cayendo, de la nave o lo que sea, en llegar a nosotros es cada vez más largo. Llega a ser infinitamente largo. Entonces, lo que se puede decir que se va como deteniendo para un observador externo a medida que se va acercando al horizonte. Se va deteniendo y se va viendo cada vez más oscuro o menos luminoso.
Y entonces lo que uno ve es que en el horizonte se empiezan como a acumular astronautas.
Sí, se empiezan a acumular señales y objetos y cualquier cosa. Entonces llega un momento en que ya pasa el umbral de observabilidad o de emisión de luz visible y entonces simplemente desaparecen de la vista. Entonces lo que puede pasar es que si uno ve por ejemplo, una nube de partículas que se va acercando, en algún momento esa nube de partículas deja de ser visible. Ahora, para el pobre diablo que va cayendo, eso pasa muy rápidamente y cruza el horizonte, no se da ni cuenta hasta que está adentro. Pero no hay ninguna discontinuidad, o sea, no es que el horizonte sea como un vidrio que uno cruza y que se quiebra o algo que da alguna señal, no hay ninguna señal en ese momento que uno cruzó el horizonte.
Pero la persona que está dentro sí recibe señales luminosas desde afuera o no.
Sí, y muchas, claro. Toda la luz que pasa cerca de un agujero negro termina entrando al agujero negro, de manera que el observador dentro ve un gran resplandor o una gran cantidad de luz que entra al agujero negro y que viene siguiéndolo, digamos.
Ahora, te hay una cosa que no entiendo. Si los objetos que visto desde afuera, uno ve que los objetos empiezan a tomar un tiempo cada vez más grande en llegar al horizonte de eventos, ¿cómo es que el agujero negro aumenta su masa? ¿Cómo va capturando cosas?
No, lo que pasa es que si uno le sigue la pista a un objeto que va cayendo, lo ve que se empieza a demorar cada vez más la señal en llegarle a uno y se empieza a correr hacia el rojo y se empieza a oscurecer. Sin embargo, el horizonte mismo se desplaza, crece un poco. Y entonces el próximo objeto que caiga va a caer en un agujero negro más grande.
Ya.
Y así sucesivamente. O sea, por ejemplo, cuando un agujero negro se traga un planeta o una estrella, su horizonte crece. Entonces el próximo planeta o la próxima estrella le va a pasar lo mismo, pero más afuera.
Y esos agujeros negros empiezan a crecer, crecer, y tenemos estos agujeros negros enormes al centro de la galaxia.
Claro.
Y este agujero negro que fue predicho por Schwarzschild, como tú decías, suponía una distribución esférica de la materia alrededor de un punto, ¿cierto? Que estaba bastante concentrado. Y después vino Oppenheimer y Schneider, que dieron un mecanismo de cómo se producía realmente un agujero negro. Dijeron que había un colapso de una estrella.
Sí, bastante tiempo después de la solución de Schwarzschild, Oppenheimer y Snyder hicieron un modelo de un colapso estelar y se dieron cuenta que si hay una estrella que tiene un cierto tamaño, una cierta masa, y deja de tener presión interna para mantenerla funcionando, la gravitación de esa estrella tiende a hacerla colapsar. Y si las condiciones iniciales son, por ejemplo, una estrella de varias veces la masa del Sol, lo más probable es que el estado final sea tan apretado o tan concentrado en una región muy pequeña que se cruce el horizonte. Y eso significa que hay un agujero negro.
Claro, porque lo que está dentro va a terminar colapsando hacia el centro.
Claro. Y eso fue lo que también se llama el límite de Chandrasekhar, que es la cantidad de materia a la que tiene que partir una estrella para transformarse en un agujero negro por colapso. Y eso Chandrasekhar lo calculó y estableció que tenía que ser unas 3 o 4 veces la masa del Sol. Hay un cierto número ahí. Lo importante es que no son millones de veces la masa del Sol, sino que son unas pocas veces la masa del Sol. Por lo tanto, no es una cosa que sea tan extraña que ocurra. Y entonces hay la posibilidad de formar agujeros negros, no sé si fácilmente, pero abundantemente, porque hay miles y miles de millones de estrellas en la galaxia y miles de millones de galaxias. Entonces, la probabilidad de que se formen agujeros negros no es tan baja.
Pero esta solución de Oppenheimer y Snyder, lo que suponía es que había una distribución esférica de masa que colapsaba y terminaba generando su singularidad. Y entonces la gente decía, bueno, como las estrellas no son perfectamente esféricas,
claro,
y hay turbulencia y todas esas cosas, es poco probable que termine una singularidad. Entonces había personas que decían, bueno, quizás los agujeros negros son una solución muy bonita, pero irrealizable, porque las estrellas normales van a rebotar, van a hacer muchas cosas y no van a generar agujeros negros.
Exactamente, sí.
Y ahí es donde apareció Penrose, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que durante muchos años, desde los años 30, que es la solución de Oppenheimer-Snyder, que es del 39, hasta, yo diría, los años 70 más o menos, no existía ninguna evidencia de los agujeros negros. Y además está esto que dices tú, que el modelo de Oppenheimer-Snyder consideraba una esfera perfecta y un colapso esféricamente simétrico, lo cual es poco realista. No hay ningún objeto celeste que sea esféricamente simétrico. Generalmente hay rotación. Cuando hay rotación, la distribución que se produce es un poco achatada. Es como la Tierra, que es un poco achatada en los polos. Entonces, si uno considera que el momento angular de la distribución inicial no es cero, lo más probable es que el objeto final termine rotando. Y si es así, bueno, la solución a lo mejor no se alcanza a realizar, no alcanza a llegar a ese estado por lo que tú dices, porque puede haber turbulencia, alguna inestabilidad, alguna cosa que impida esto. Eso fue, durante mucho tiempo, fue el discurso de mucha gente que decía, bueno, es cierto, es una solución bonita, pero a lo mejor no existe, a lo mejor no se realiza en la naturaleza. En los años 60, efectivamente, hacia el final de la década del 60, Penrose y Hawking desarrollaron estos teoremas que mostraban que las ecuaciones de Einstein predicen no solamente la existencia de estas soluciones, sino que la formación de singularidades en general. Ahora, hay dos cosas más que pasaron en esos años, un poco antes de eso, que hicieron que la gente, una parte de la comunidad, se empezara a tomar más en serio estas soluciones, las soluciones de agujero negro. Por una parte estaba el teorema o la demostración de Wheeler y Rege que los agujeros negros eran soluciones estables matemáticamente. O sea, si uno toma la solución de Schwarzschild como expresión matemática y considera perturbaciones de esa solución, las perturbaciones de alguna manera decaen y de todas maneras la solución sigue siendo una singularidad y sigue existiendo el horizonte en torno a ella. Entonces, eso significaba que si tenía un poco de rotación, eso no iba a destruir el agujero negro.
O si se tragaba una estrella, tampoco se iba a destruir el agujero negro.
Claro, una estrella que fuera suficientemente pequeña, tampoco la iba a destruir. Eso fue en los años 50, a fines de los 50. En los años 60, una solución nueva que se descubrió, que fue la solución de Kerr, en que Kerr encontró la solución de agujero negro rotante. O sea, encontró una solución que también tenía un horizonte, que tenía características muy parecidas al agujero negro de Schwarzschild, pero que tenía un momento angular distinto de cero. Entonces era más parecido a un planeta o una estrella rotante, pero concentrado de todas maneras en una región muy pequeña, de manera que tenía un horizonte alrededor. Esa solución yo creo que terminó de convencer a la gente que a lo mejor los agujeros negros al final de cuentas tenían que existir, porque si es que la solución no rotante, o sea, la solución de Schwarzschild es estable, significa que con un poquito de rotación también es estable y la solución se encontró. Entonces, eso significa que esa solución no solamente existe, sino que probablemente va a ser la manera en que se va a realizar en la naturaleza si es que hay un agujero negro, es una solución parecida a esa, más que a la solución original de Schwarzschild. Y efectivamente, a fines de la década del 60, Hawking y Penrose completaron el cuadro demostrando que en la gravitación la formación de singularidades es inevitable prácticamente. O sea, si uno tiene una distribución de materia normal, o sea, que tiene energía, tiene momentum, tiene una densidad finita, etc., y la deja evolucionar por sí misma, las ecuaciones de Einstein dicen que esa distribución de materia va a tender a formar singularidades. Se va a formar o un agujero negro o una solución cosmológica que tiene una singularidad o lo que sea. Lo que demostraron efectivamente es que inevitablemente las trayectorias de las partículas de esta distribución son convergentes. Si uno tiene un montón de polvo, por ejemplo, un montón de partículas que no interactuaran entre sí más que gravitacionalmente, y las deja evolucionar, la evolución naturalmente produciría una convergencia de ellas hacia regiones de mayor y mayor densidad.
Y eventualmente hacia un punto.
Esencialmente, sí. Entonces, eso indicaba, por una parte, que los agujeros negros, que ya se sabía que era una solución, podría ser la solución final, el estado final de la evolución de una distribución natural, normal de materia. Todo eso le dio soporte a la idea de los agujeros negros y, bueno, finalmente se han ido observando astronómicamente regiones del espacio donde probablemente hay un agujero negro, o sea, se encontraron muchos candidatos a agujeros negros. Y finalmente, bueno, con los últimos experimentos se han observado ya señales muy claras de que son agujeros negros todos estos que se han visto. Se han encontrado miles de ellos.
Eso, podríamos pasar ahora a la realización astrofísica de los agujeros negros, porque en los últimos años ha habido una acumulación bastante brutal de evidencia de que existen los agujeros negros,
Claro.
¿cierto? Están la detección de ondas gravitacionales que se hizo en 2017 cuando se fusionaron agujeros negros, esta foto que salió en
Sí.
2019, ¿cierto? La evidencia que los centros galácticos tenían muy alta actividad de emisión de rayos X, que la gente decía, bueno, la única forma de explicarlo es con que hubiera un agujero negro supermasivo al centro. Pero finalmente hubo la última gran observación, que es la de Genzel y Yes, que vieron o observaron la evidencia de un agujero negro al centro de nuestra galaxia. ¿Qué fue lo que hicieron?
Ellos observaron durante muchos años las órbitas de estrellas en la zona central de la galaxia. Y lo que vieron fueron las órbitas de muchas de ellas, que todas tenían un centro común, y en ese centro común no se veía ninguna otra estrella. Ahora, de estudiar las geodésicas o las órbitas de estos objetos en torno a este punto central, uno puede determinar las cualidades de ese punto, por ejemplo, saber cuál es su masa y. Todo indicaba que allí, en el centro de la galaxia, debía haber un objeto de una masa enorme, millones de veces la masa del Sol, y no se veía nada. Entonces, hay una indicación bastante clara de que debe haber algo. Obviamente, las observaciones astronómicas, digamos, por telescopios ópticos para mirar esa zona son muy difíciles. Primero, porque hay una nube muy grande de materia en torno a ello. Segundo, porque para mirarlo habría que tener una resolución muy grande, o sea, un ángulo de visión muy, muy estrecho, con una tremenda capacidad de resolución, que es muy difícil, bueno, astronómicamente hacerlo con el espectro visible. Entonces tuvo que haber una evolución de varias generaciones de radioastrónomos y tecnologías de radioastronomía para mejorar eso y finalmente tener una resolución suficiente para ver cosas más precisas. Pero la acumulación de la evidencia al final ha sido tan abrumadora que yo creo que a nadie le queda duda ahora que existe en el centro de casi todas las galaxias activas, que se llama, que tienen un centro parecido al de la Vía Láctea, existe un agujero negro que es como el cuesco de la galaxia, que es lo que hace que la galaxia se forme alrededor de ello o exista ahí. Ahora, hay otras formas de agujeros negros un poco más aislados, que son más limpio, en el sentido que no están rodeados de una tremenda nube y que también han permitido una observación más precisa. Pero siempre que hay un agujero negro y se puede ver algo, lo que se ve es la actividad que genera en torno a él.
Claro, se ve su efecto indirecto porque hay cosas gravitantes en torno a él.
Exacto. Y además porque como el campo gravitacional es tan intenso, eso produce aceleraciones enormes que ionizan cualquier gas o materia que esté cayendo hacia adentro. Y entonces lo que se ve es la emisión, por ejemplo, de rayos X, que son abundantes en torno al agujero negro, sobre todo en las órbitas más cercanas al centro, donde las aceleraciones son más grandes y por lo tanto la emisión es más intensa.
Y entonces tú dices que con eso ya uno se convence de que es un agujero negro, porque todavía uno puede ser súper escéptico y decir, bueno, pero lo que hay adentro es algo muy masivo y podría ser otra cosa. Hay algo que uno lo termine de convencer de que no es otra cosa, sino que es un agujero negro en el sentido de esta solución singular que tú decías.
Claro, bueno, la cantidad de información que hay ahora es enorme. Se puede determinar, de acuerdo a las observaciones, cuál es la masa del objeto, por lo tanto, cuál es el tamaño de su radio de Schwarzschild, cuál es su tamaño del horizonte. Eso se puede cotejar con lo que pasa alrededor, o sea, cuando hay una nube de gas, por ejemplo, cayendo y emitiendo gran cantidad de radiación, actualmente se puede ver el radio de la última órbita de donde sale luz visible, porque si está más adentro ya la emisión más adentro no la alcanzamos a percibir porque simplemente no nos llega. Ese tipo de cosas terminan siendo todas calzando más o menos en la misma dirección, todas indican lo mismo.
O sea, se ve que hay emisión de rayos X hasta cierto radio y después más para adentro ya no hay.
Ya no hay, porque pasa lo que te decía, que llega a una distancia muy cercana al horizonte, ya la emisión nos llega tremendamente corrida hacia el rojo y ya no es visible. Entonces, el hecho de que se vea un disco de acreción, o sea, un disco de gas que está siendo succionado por el agujero negro y está dando vueltas con una aceleración enorme, y que ese disco de acreción tenga un radio mínimo del cual todavía sale luz y después una zona oscura, es una gran indicación de que hay un agujero negro. Ahora, siempre uno podría inventar a lo mejor algún otro tipo de mecanismo, pero este modelo de agujeros negros es el que satisface todos los requisitos o que explica todo lo que vemos.
Pero además ahora estas observaciones astronómicas, tanto las de ondas gravitacionales como estas directas, o incluso la foto que se le sacó, permiten medirle parámetros a los agujeros negros. No solo decir hay un agujero negro, sino que cuál es la masa, cuál es su momento angular.
Así es.
Incluso ahora ya se puede saber como la historia de los agujeros negros en el sentido de que se fusionan de cierta forma. Y eso supongo que le va poniendo ya restricciones a posibles extensiones o posibles físicas exóticas que eran, ¿no?
Así es, o sea, mientras más información tenemos, más restringidas son las posibilidades de una física exótica, porque además más finamente se están determinando esos parámetros. Yo no soy especialista en astronomía, pero entiendo que lo que se ha visto con bastante precisión son justamente la masa y el momento angular de los agujeros negros. Y eso se sabe porque se puede hacer el modelo de qué pasa con dos agujeros negros en computación, o sea, se puede ver, modelar la caída de un agujero negro hacia otro, cuando se fusionan estos dos. Si tú tienes dos agujeros negros cuya masa conoces, cuyo momento angular conoces, puedes hacerlo evolucionar con las ecuaciones de Einstein, con un modelo computacional bastante complicado, pero se puede hacer, y con la capacidad de computación actualmente se puede modelar eso. Y lo que se ve es que al caer, estos van acelerando, van haciéndose cada vez más rápido la frecuencia angular con que caen. Entonces, la señal de emisión es una onda gravitacional que va aumentando en frecuencia. A medida que va aumentando en frecuencia, va aumentando en intensidad. Entonces, hay un patrón que uno puede obtener a partir del modelo que dice cómo va a ir aumentando la frecuencia y cómo va a ir aumentando la amplitud. Y es una especie de ringtone que tiene la caída de dos agujeros negros o el colapso de dos agujeros negros. Ese ringtone corresponde a un patrón que uno podría comparar con la señal que se observa en los observatorios de ondas gravitacionales y ver a partir de eso cuál debería ser la masa y cuál debería ser los momentos angulares de los agujeros negros que colapsan y el final que se forma. Y toda esa información está patronizada, o sea, hay decenas de miles o centenares de miles de patrones de señales. Entonces, con todos esos patrones uno hace calzar aquel patrón que corresponde a lo que los observatorios miden. Entonces dicen, ah, este es un agujero negro que era un agujero negro de masa tanto y otro de masa para esta otra, y tenían tales momentos angulares y el resultado final fue este. Y eso se puede hacer con mucha confianza en este momento, porque ya hay suficiente información y el sistema ha ido aprendiendo y están cada vez mejores las observaciones.
Ah, y en ese sentido, todas las observaciones hasta el momento calzan bien con estos patrones, es decir, con agujeros negros que tienen una masa y un momento angular dado.
Bueno, es que la masa y el momento angular son prácticamente los únicos parámetros de un agujero negro.
A eso quería ir, de que a este resultado del no pelo de los agujeros negros que dice que un agujero negro solo tiene masa, momento angular y carga, y nada más, ¿no?
Exactamente. O sea, uno de los resultados más notables de la teoría de los agujeros negros es que los agujeros negros no permiten agregarle más características o más atributos que esos tres que tú mencionabas. Si uno trata de imaginarse un agujero negro que tuviera, que fuera como una estrella con, no sé, distribuciones asimétricas de masa y cosas muy raras, es muy difícil. O sea, si uno tratara de pintar un agujero negro o ponerle un cototo o algo así, todos esos atributos rápidamente son absorbidos por el agujero negro y lo que queda es algo muy sencillo, muy simple. Cualquier marca que uno le haga a un agujero negro termina desapareciendo. Eso es la verdad.
Independiente de cuál es el tipo de estrella que lo generó, si la estrella tenía más carbono, más hidrógeno, más helio, todas terminan siendo iguales, ¿no?
Es lo mismo. Toda esa información redundante o se traga adentro o es expulsada y lo que queda es un objeto muy simple. Sí, eso es. Lo interesante además es que el resultado de la fusión tiene en general dos agujeros negros de masa bastante grande, varias veces la masa del Sol, y cuando colapsan, el resultado tiene una masa que es menor que la suma de las masas iniciales. Hay una pérdida de masa, una pérdida de, bueno, de energía, porque la energía y la masa son equivalentes, que se transforma en radiación. O sea, una buena parte de la masa de los dos agujeros negros se desaparece y se transforma en ondas gravitacionales. Y eso es lo que se observa en los observatorios.
Claro, y esa conversión de energía, de masa en energía, es súper eficiente, porque cuando uno tiene un reactor nuclear, convierte muy poquita masa en energía porque tiene todas estas restricciones de que el número de bariones, el número de electrones se tiene que conservar. En agujero negro no, como se pierde toda esa información, tú puedes convertir tanta masa como quieras en energía, ¿no?
Claro, y la forma más eficiente de conversión es energía de ondas gravitacionales.
Jorge, hablamos sobre estos desarrollos del año 60, 70 y las observaciones ahora más recientes, pero ¿qué queda por entender de los agujeros negros? ¿O ya sabemos todo y ahora hay que empezar a medirlos nomás?
Bueno, una de las cosas más notables de los agujeros negros es que son un puente entre la física clásica y la física cuántica. Y uno de los grandes problemas de la gravitación es justamente la gravitación cuántica. No se sabe cómo hacer una teoría compatible de la gravitación y la mecánica cuántica. Y eso es un problema que se observó hace 80, 90 años atrás. Toda la física que conocemos, la física de la materia condensada, la física de partículas elementales, qué sé yo, la superconductividad, todos estos procesos a escala humana o que hemos podido hacer en laboratorios en la Tierra, incluyen la mecánica cuántica. La gravitación, por alguna razón, se resiste a una versión cuántica. Sin embargo, los agujeros negros delatan que debe existir una teoría cuántica de la gravitación. Y eso es porque los agujeros negros tienen un comportamiento cuántico que es muy interesante. Decíamos que los agujeros negros tienen este horizonte y que todo lo que cruza el horizonte termina siendo atrapado. Pero eso es clásico. Esas son trayectorias clásicas de partículas clásicas en una teoría clásica. Si es que uno considera un campo cuántico en la vecindad de un agujero negro, el comportamiento de este campo es muy curioso porque existe una probabilidad de emisión muy pequeña, pero existe. O sea, eso de que los agujeros negros solamente absorben es cierto clásicamente, pero cuánticamente también emiten. La probabilidad de absorción es siempre mayor que la de emisión para un agujero negro grande, pero para un agujero negro pequeño sería al revés. La probabilidad de emisión puede ser muy alta. Y eso significa que la temperatura puede ser muy alta. O sea, un agujero negro emitiría una cierta cantidad de calorcito, produciría radiación que escapa al agujero negro. Radiación electromagnética, por ejemplo, fotones, neutrinos, cualquier cosa. Y mientras más pequeño el agujero negro, mayor sería la temperatura. Eso lo descubrió Hawking en el año 75. Entonces, los agujeros negros ayudan a entender o a sospechar que existe una teoría cuántica de la gravitación que no conocemos, pero que debe existir porque estas propiedades son bastante robustas. Ahora, cuando tú me preguntas si queda algo por hacer, bueno, ahí queda mucho por hacer. esa teoría hay que desarrollarla y hay gente que ha trabajado en eso los últimos 50 años por montones. Y obviamente la observación de esta radiación sería maravilloso poder hacerla. Desgraciadamente, la temperatura de un agujero negro de tamaño, digamos, de una masa como la de la Tierra sería tan baja que sería muy difícil ver la radiación que emite. Para hacer una medición que pudiera detectar, si pudiera ser mayor que la temperatura de fondo de radiación de microondas del universo, tendría que tener una masa muy, muy, muy pequeña.
O sea, no son estos dos agujeros negros astronómicos. O sea, son más clásicos, son menos cuánticos.
Sí, son totalmente clásicos los agujeros negros astronómicos.
Habría que ver cómo producir uno.
Claro, se podría hacer a lo mejor un experimento en un laboratorio que produjera un agujero negro de una masa, no sé, de la masa de un protón, por ejemplo. Y bueno, la temperatura sería tan alta que rápidamente emitiría toda su energía y decaería rápidamente. Pero sería un estado intermedio o metastable que duraría muy poquito, pero podría ser observable a lo mejor.
Y ese sería un camino para eventualmente explorar posibles gravitaciones cuánticas.
Eso podría ser una señal de gravitación cuántica, sí, muy, muy clara. Pero todavía estamos, yo creo, lejos de eso. No sé cuánto tiempo más se tomará hacer un experimento de ese tipo.
Bueno, Jorge, muchas gracias por esta entrevista. Ha sido súper interesante esta conversación sobre la historia de los agujeros negros desde los años, principios del siglo XX hasta ahora, donde pasaron de ser un objeto bien especulativo hasta que los vemos ahora, ¿no?
Sí, pues se han visto. Bueno, gracias a ti, Rodrigo. Muy entretenida la conversación. Se me pasó volando el tiempo. Ha sido un gusto.
Muchas gracias.